Mana, mana, pap, para, pap. Señores, bienvenidos al episodio número 37 de la décima temporada del Martes Tecnológico, por aquí, por el matutino de la 91. Hoy vamos a hablar sobre el futuro digital de la República Dominicana. Estamos, como siempre, aquí para hablar sobre las últimas novedades en tecnología y, muy importante, su aplicación en los negocios. Téngalo ahí, tenga eso siempre ahí fijo de que usted va a oír la aplicación de la tecnología en los negocios. Bueno, de vez en cuando le hablamos de cualquier jueguito por ahí, cosa, pero la idea es que la tecnología le ayude en sus negocios. Sí, como cada martes, para esto nos acompaña Arturo López Valerio, un experto en digitalización de negocios. Arturo, gracias por estar con nosotros again.
Gracias, Carlotti, como cada martes por recibirnos por aquí durante los últimos 6 años. Es un honor y placer siempre estar aquí en esta casa, compartir mis pensamientos, porque aquí nos permitieron realmente presentarlos a la audiencia del matutino y siempre con temas emocionantes.
Hoy vamos a conversar sobre el futuro digital de República Dominicana. Les recuerdo que pueden seguir los audios del podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en 7 plataformas más. También pueden seguir a Arturo en las redes sociales, Instagram, Facebook y X como @alopezvalerio y visitar su página web arturolopezvalerio.com. Entonces vamos a arrancar con nuestro tema. Hoy, Arturo, has realizado una extensa investigación sobre tecnología, negocios e innovación con un enfoque especial en la República Dominicana. ¿Qué te llevó a interesarte tanto en este tema? Sobre todo que tú tienes el expertise y todo lo demás para desarrollar muchísimas cosas fuera de la República Dominicana.
Bueno, Carlotti, es impactante ver cómo el mundo digital está cambiando rápidamente, lo primero. Uh-huh. Y la tecnología ha pasado de ser un personaje secundario a ser el protagonista principal en casi todos los aspectos de nuestras vidas y negocios. Es como si estuviéramos viviendo en tiempo real una revolución que está redefiniendo cómo trabajamos, nos comunicamos, e incluso cómo pensamos y abordar cómo podemos ayudar a las empresas en nuestro país es sumamente una tarea que tenemos por delante en este mercado.
Es cierto, la tecnología está en todas partes, pero a veces parece que hay mucha confusión sobre lo que realmente significa digital. ¿No es así?
Totalmente cierto. De hecho, una de las fuentes que consulté tenía una anécdota divertida sobre cómo la palabra digital se usa en las reuniones sin que nadie sepa lo que realmente significa. Es como si estuviéramos ansiosos por etiquetar las cosas como digitales sin entender realmente lo que implica para nuestro trabajo diario y nuestros negocios. Digital, al final, es una evolución que viene desde lo análogo, lo electrónico, y ya lo digital implica la interacción de datos, sistemas y plataformas que no necesitan un elemento físico, sino que ya están totalmente parte de esa nube e infraestructura que podemos utilizar en cualquier parte.
Entonces, ¿qué debemos entender realmente por transformación digital?
Bueno, la digitalización de un negocio no se trata solo de implementar nuevas tecnologías, y esto lo hemos dicho muchas veces. Es un cambio completo en la forma de pensar y operar, y lo repetiré quizás hasta que pasemos esta etapa, porque de alguna manera saltamos la transformación digital, la soltamos un rato antes de la pandemia y ha vuelto a estar en el tapete. Me gusta usar la analogía de la comida. No es suficiente con añadir una ensalada pequeña al lado de un plato principal. La tecnología es en el contexto de hoy tiene la relevancia de ser un plato principal. Por tanto, debe estar en el centro de todo lo que hacemos, sobre todo si queremos avanzar en esta era llena de automatizaciones y retos.
Hablando de platos principales, no podemos ignorar el tema de la inteligencia artificial. Es un tema de tendencia en estos días y se le ve que va a durar mucho tiempo. ¿Tú sabes qué me
Sí.
dio un pavor terrible? Una
¿Qué?
aplicación que están, tú en los anuncios de YouTube, sale una aplicación que se llama, yo no voy a decir el nombre, yo después te lo digo, pero es para hacer voiceover.
Ah, hay
O sea,
varias ya.
y entonces en todos los idiomas, en todos los tipos de voces que tú quieras, todas las cosas, te dan un demo, la misma voz que está promocionando el software, es de inteligencia artificial, y la verdad es que escuchando, yo que tengo un oído desarrollado como para eso, me engañan, de verdad. Entonces,
Definitivamente, esos son los avatars digitales y los digital clones, que eso son dos especies que andan por ahí. El avatar es básicamente una voz que ya está grabada, que ya tiene un ejercicio y que tú le pones un texto y te puede generar un audio impresionante. Y el digital clone es ya tomar tu registro, pasarlo por IA y que puedas replicar un texto. De hecho, le invitaría a la audiencia a probar una aplicación de Google que salió nuevecita, tiene los plásticos puestos todavía, en buen dominicano, que se llama Notebook LM. Anótelo ahí, Notebook LM. Te permite subir un texto y te hace casi un episodio de podcast, que es un análisis de dos personas conversando sobre lo que tú subiste. Así es que estamos, Carlotti, hoy en día.
Uepa.
Y esto es espeluznante. Y si vamos a las cifras de la inversión de IA globalmente, entonces son impresionantes. Se estima que la IA podría añadir 15 billones en español al PIB global del mundo en el 2030. Así mismo, con toda irredundancia, para que lo tengamos claro. Es una cantidad difícil de imaginar. No lo podemos calcular en yaroas ni en aguacates, pero nos da una idea del potencial transformador de esta tecnología.
Eso es realmente impresionante. ¿Cómo está la República Dominicana en cuanto a la adopción de la inteligencia artificial?
Bueno, a nivel global, la inversión de IA está explotando, pero la República Dominicana todavía está un poco rezagada. Los cálculos que hicimos hace unos meses atrás, apenas alcanzábamos 10 millones de dólares de inversión. Recuerda que mencioné que la inversión global es de 15 billones para 2030. Entonces el país está muy lejos de estar haciendo las inversiones importantes en este sector. No obstante, esto representa una gran oportunidad. El país ha dado pasos importantes, pero el resultado arrojado por el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ILIA, anótelo bien, del 2024, ILIA, búsquelo en Google, descárguelo. El país ocupa el séptimo lugar de 19 países, con una puntuación de 45,52%. Caemos en la categoría de adoptante, lo que indica que si bien la República Dominicana ha progresado en adopción de IA, está por detrás de líderes regionales como Chile y Brasil, lo cual es una señal clara que todavía falta un trabajo serio para desarrollar el potencial de esta tecnología, pero sobre todo para cubrir las debilidades básicas que estos países que mencioné ya tienen avanzadas y que nosotros nos estamos enfocando en una arista totalmente diferente.
Pero supongo que no todo el mundo está entusiasmado con la inteligencia artificial, porque hay muchos que, yo no le voy a decir que le tengo miedo, pero no me gustó esa, la de la voz, ¿no?
Sí, no, no. Cuando te pega a tu sector y tu industria, uno se asusta porque, ¿verdad?
Sí, claro. Y
Cuando
de
vienen
hecho,
por mí, ahí hay problema, pero si viene al vecino, bueno, uno lo soporta.
no, pero mira, de verdad, yo trabajaba hasta hace poco con una agencia internacional que hacíamos voces y me dijeron, nos vamos con inteligencia artificial.
Ay, mi
Y yo
madre.
quería como volar y decirle, a esas personas que han vivido de sus voces todo el tiempo y que ahora, bueno, van a adoptar estos softwares con el fin de hacerle los comerciales a los clientes y los clientes tenerlo en mucho más rápido que lo que solían tenerlo, por ejemplo, la compañía en la que yo estaba, que era en menos de una hora, que había que tener un comercial completamente producido y listo.
Sí.
Entonces, con la inteligencia artificial, eso se bajó como a 5 minutos, algo así.
Literalmente. Y eso es un reto y tienes razón en ese sentido. Algunos expertos están siendo cautelosos sobre el impacto de la IA. Por ejemplo, Yuval Noah Harari ha hablado sobre cómo la inteligencia artificial incluso puede crear su propia cultura, desplazando la cultura humana como la conocemos. Recuerden que Yuval Noah Harari es un historiador y de hecho recomiendo un libro que salió recientemente. Lo adquirí como en la preventa, lo escuché primero y ahora lo voy a releer ya en físico, que se llama Nexus, que es la historia de los sistemas de información en el mundo hasta la inteligencia artificial. Es un libro que les recomiendo que le dedique un fin de semana si puede. Suena a veces como si estamos en una película de ciencia ficción, Carlotti. Pero también nos recuerda que debemos considerar cuidadosamente las implicaciones éticas y sociales de esta tecnología. No podemos nosotros pensar que le vamos a sacar ventaja, entonces quitándole trabajo a los demás, por ejemplo.
Bueno, pero ya ahí tú lo viste que está bastante avanzado. Bueno, tenemos un ratito antes de la pausa. Vamos a pasar a otro tema importante. El auge de las plataformas digitales. ¿Cómo está cambiando esto el panorama empresarial?
Ahora mismo el cambio es fundamental, Carlotti, y tengo que iniciar con esa frase. Estamos pasando de modelos de negocio tradicionales a ecosistemas interconectados. Aunque veamos las asociaciones, a los empresarios gritando, un ejemplo rápido y perfecto para la República Dominicana es Airbnb. No poseen ni un solo hotel, pero han revolucionado completamente la industria hotelera, creando una plataforma que se conecta, que conecta realmente viajeros con anfitriones. Y el sector hotelero a veces se queja, pero los mismos inversionistas hoteleros tienen Airbnb también en alquiler.
Claro.
Entonces es como lloro, pero me canto. Entonces creo que con este ejemplo vemos el contexto de cómo una industria transforma, que aunque muchos la peleen contra ella, al final también la abordan y la adoptan.
Es interesante cómo estas plataformas están cambiando industrias enteras. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el martes tecnológico, en el episodio número 37 de la décima temporada del martes tecnológico por aquí por el matutino de la 91 y hoy hablamos sobre el futuro digital de la República Dominicana. Continuamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio, hoy con el tema El futuro digital de la República Dominicana para asuntos de archivo y demás. Recuerden que este es el episodio número 37 de la décima temporada del martes tecnológico por aquí por la 91 FM. Centrémonos ahora en la República Dominicana, Arturo. ¿Cómo está el país en términos de preparación digital?
Es una situación interesante, Carlotti. Por un lado, tenemos una población joven y muy entusiasta con las tendencias digitales, lo que muestra una fuerte disposición para las tecnologías de avanzada. Pero, por otro lado, hay áreas que necesitan mejorar, como la educación digital y la infraestructura. El índice de preparación de red publicado el año pasado muestra que la República Dominicana está bien en áreas como la conectividad móvil, pero necesita mejorar entonces este esfuerzo para incrementar la educación digital. En pocas palabras, tenemos los teléfonos en la mano, tenemos las computadoras, pero los individuos entonces no pueden generar desarrollo con los instrumentos que tienen disponibles porque no tienen educación.
Eso suena como un desafío importante.
Lo es. Es como tener una flota de vehículos de carreras, pero necesitas mejores pistas y centros de entrenamiento para realmente competir. el potencial está ahí, si me escucha el doctor Pandelo, pero se necesita desarrollar todo el ecosistema para aprovecharlo al máximo.
Con todo este movimiento hacia lo digital, la ciberseguridad debe ser una preocupación importante, ¿verdad?
Absolutamente. A medida que más negocios se mueven en línea, proteger los datos y sistemas se vuelve crucial. No se trata de proteger empresas, sino también a las personas, asegurándose de que todos sepan cómo estar seguros en línea. Hay personas todavía, Carlotti, que escriben claves como del 1 al 9, que son totalmente vulnerables. Y la frase del millón de dólares ahora mismo en estos días es ciberseguridad. Pregunta a los aeropuertos sobre todo.
Mira, ¿y qué tipo de medidas se necesitan?
Bueno, se necesita educar primero a las personas sobre las mejores prácticas de ciberseguridad. Cosas tan simples como usar contraseñas fuertes, utilizar autenticación de dos factores. Esta es la que envía un código al teléfono por un SMS. Y estar alertas a los intentos de phishing. Usted no puede darle, abrir cualquier página que le llegue de cualquier institución financiera sin verificar que sea realmente la institución financiera. Son pasos sencillos, pero pueden marcar la diferencia cuando se tiene el conocimiento en la mano.
Hablemos de datos. Tú mencionas que son el combustible de la economía digital. A ver.
Exactamente. Todo el tiempo lo digo. De hecho, tenemos un libro publicado precisamente sobre la economía digital como el motor de cambio de la República Dominicana. Y los datos son como un tesoro, más que un combustible. Pero necesitas las herramientas adecuadas para extraerlo y realmente aprovecharlo, como los diamantes. Lo sorprendente es que es un porcentaje muy bajo de las empresas en el país que realmente utilizan los datos que tienen. De hecho, una estadística que tengo de las empresas registradas en la región Cibao, solamente el 30% de dichas empresas están aprovechando los datos hoy en día. Y eso es preocupante.
Wow, eso suena como una oportunidad perdida.
Lo es. Es como tener una habitación llena de asesores expertos, pero nunca molestarse en escucharlos. Y yo creo que es muy típico. No se trata solamente de tener datos, sino de saber qué hacer con ellos. Y lo digo constantemente, se necesita una cultura que valore los datos y entienda cómo usarlos. Es lo que llamamos cultura basada en datos, algo que recomiendo que lo anote ahí para que pueda profundizar en esa lectura que es muy importante.
Con toda esta tecnología, ¿cómo aseguramos que no perdemos de vista el factor humano?
Esa es una pregunta crucial. Aquí es donde entra el concepto de amplitud mental. Es un término en español que significa tener una mentalidad abierta y flexible, capaz de adaptarse a los cambios rápidos. Por eso he mencionado mucho que necesitamos ser flexibles y adaptables a las nuevas tecnologías. La resistencia al cambio lo que hace es que afecta al factor humano y no podemos olvidarnos de ello. Como entender cómo estos cambios afectan a las personas reales y cómo lo contextualizamos donde viven. No es lo mismo contextualizar tecnología para el Distrito Nacional. Lo decía el otro día como asesor de la Comisión Permanente de Tecnología de la Cámara de Diputados. Le decía, si diseñamos para el distrito, eso es un tipo de pensamiento. Pero si me muevo a San Cristóbal, eso es otra historia, otro contexto. Y cuando olvidamos esto, olvidamos a las personas.
Claro, y una marginalidad que existe justo en la periferia, en los limítrofe del Distrito Nacional hacia el Gran Santo Domingo. Eso que dices me lleva a una pregunta que considero importante. ¿La República Dominicana será solo consumidora de tecnología o tú crees que se va a convertir en un líder tecnológico en la región?
Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, Carlotti, ¿verdad? Y honestamente, creo que es una pregunta que cada dominicano debería hacerse. No solo los altos ejecutivos, los miembros del gobierno. Se trata de qué futuro queremos crear para el país. ¿Vamos a consumir o vamos a producir nuestro propio desarrollo?
Entonces, Arturo, ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo pasamos de solo usar tecnología a crearla?
Todas las fuentes que he consultado a través de los años que las acumulamos en los servicios de información de Tabuga Intelligence apuntan a algunos elementos clave. Primero, la educación. Necesitamos más inversión en educación. Y suena como cliché, pero es esencial, sobre todo en los campos STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Un informe que compartimos al principio sobre el Índice Regional de Inteligencia Artificial habla precisamente sobre esto y establece un ranking sobre el campo STEM, lo cual necesita cambiar en el país si quiere aprovechar todo su potencial.
Eso suena crucial.
Lo es. Y no se trata de solo habilidades técnicas. Necesitamos enseñar a los jóvenes a pensar críticamente, a ser creativos y a resolver problemas. Yo creo que esa es la materia pendiente. Quizá yo desde mis 40 y tantos años viendo problemas que nunca se han resuelto. Esas habilidades son oro en un mundo que cambia cada vez más rápido.
La educación, Arturo, toma tiempo. O sea, no podemos tener gente formada tan rápido. ¿Qué más se puede hacer ahora mismo?
Tienes razón. La revolución digital no espera a nadie. Por eso es tan importante tener una infraestructura digital sólida. Hablamos de internet más rápido en todas partes, conectividad confiable, plataformas digitales seguras. Es como construir autopistas, Carlotti, pero para un mundo digital. Y así mismo lo definió Bill Gates hace muchísimos años atrás. Necesitamos superautopistas de información si queremos crecimiento e innovación en el país. Pero recuerda, los conductores tienen que saber manejar también.
Por supuesto. ¿Y qué hay del ambiente para los emprendedores?
Bueno, ese es otro punto crucial. Necesitamos un ecosistema que fomente la toma de riesgos, que anime a la gente a experimentar, a colaborar. Y recuerdo esa frase que gracias a Dios no me la decían en mi casa, pero lo escuché mucho en el colegio y en el vecindario, por allá en Prados del Cachón, detrás de Lucerna. No inventes. Eso es lo que nos decían a mi generación.
A mí me dijeron, ¿por qué tú no le dejas a los gringos? Ay, óyeme, a mí nunca se me ha olvidado eso.
Y esa es la primera barrera cultural, condicionada. Eso significa...
Mira, yo tenía toda aquella infraestructura en mi cabeza, con mis circuitos digitales, no sé cuánta cosa, medición.
Estaba en el futuro.
Cosa. I was in the future, de verdad. Y cuando voy a donde el profesor, me dice, yo te entiendo. Obviamente no me entendía, pero me dijo, pero ¿y por qué no le dejamos solo gringo? Y yo dije, ay, mi madre, aquí no hay nada que buscar.
Absolutamente. Y esa es una de las barreras. Los mentores, en vez de mentorearte, te limitaron. Uh-huh. Pero después que te mentorean, entonces falta dinero, financiamiento. Y luego regulaciones que no sofoquen la creatividad. Los emprendedores en Dominicana se sofocan en buen dominicano. Y no es suficiente con decirle que la gente sea innovadora o que tenemos economía naranja. Hay que crear un espacio donde la innovación pueda florecer en nuestro contexto. Porque inmediatamente traes algo a la mesa, te dicen, ah, no, pero eso no va a funcionar en el mundo. Pero yo quiero resolver un problema local primero. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que cambiar la cultura y dar la oportunidad a las personas.
Ese momento cuando te dicen, no, pero ¿y para qué? ¿Y por qué tú quieres hacer eso? No, de una vez, de verdad, eso hace que tú pierdas el total interés en crear, en que tu parte creativa del cerebro funcione, porque te están limitando, te están poniendo te están haciendo una lobotomía.
Literalmente, sí, uh-huh. Y fíjate, yo me gusta mirarlo de otra manera, Carlotti, quizás llamarlo, chocaste con la pared, que lo digo mucho, uh-huh. La pared del status quo, sí. Hay alguien que no le conviene que tú lo hagas, Entonces te va a poner todas las barreras. Entonces, a los emprendedores, yo que maroteé alguna vez buscando guayaba, a veces hay que volar la pared cuando la encuentras. Y esto sin quebrantar ninguna ley, pida su permiso, pero hay que gaviarse. Entonces, yo creo que en buen dominicano es buscarle la vuelta ante tantas adversidades que puede encontrar un emprendedor.
Bien, hablemos de rapidito de algunos desafíos y éxitos específicos que la República Dominicana está enfrentando en este momento.
Claro, primero por el lado positivo. El gobierno dominicano ha estado implementando algunas buenas iniciativas digitales. Por ejemplo, hay facturación electrónica, que puede ser un problema a futuro si uno no se organiza, pero es algo que nos sitúa en un estándar global. Puede sonar aburrido, pero también es un gran paso.
Yo estoy medio perdida con eso. Tengo que hacer, y me declaro en constante ignorancia. Pero, ¿por qué es tan importante?
Bueno, hay varias razones. Primero, ahorra tiempo y dinero a las empresas, porque el proceso de tributación es tortuoso ahora mismo.
Claro.
Menos papeleo, menos errores. Eso es bueno. Además, hace que las transacciones sean más transparentes. Y lo más importante, crea una base de datos digital que puede ser analizada para entender mejor la actividad económica. No se trata de deshacerse del papel, se trata de usar la tecnología para ser más eficientes y tomar mejores decisiones.
Todo esto nos lleva a considerar las implicaciones éticas de la tecnología, ¿cierto?
Sí, es verdad. A medida que dependemos más de la tecnología, sobre todo desde el punto de vista fiscal, debemos pensar en temas como la privacidad de datos, el sesgo algorítmico y el impacto en la automatización de empleos.
¿Y quién es responsable de asegurar que esto suceda?
Todos, Carlotti. Gobierno, empresas, individuos. Necesitamos tener conversaciones abiertas y honestas sobre estos temas.
Para ir concluyendo ya, ¿podrías mencionar algunas oportunidades específicas que ves para la República Dominicana en el mundo tecnológico?
Por supuesto. Veo algunas áreas que tienen gran potencial. Primero, aprovechar el poder de los datos. El país tiene muchísimos datos a su disposición que pueden utilizarse para mejorar los servicios tanto públicos como privados. Segundo, construir un ecosistema de startups más dinámico. Tercero, utilizar la tecnología para mejorar la industria turística. Y por último, pero no menos importante, usar la tecnología para abordar desafíos sociales. Plataformas, telemedicina para ayudar a pacientes en áreas rurales y aprendizaje móvil pueden crear realmente un cambio verdadero en el país.
Con todas estas oportunidades también deben existir desafíos importantes. ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que la República Dominicana debe superar en su camino hacia la transformación digital?
Hay varios desafíos críticos en el país y ahí tienes un punto, Carlotti. Uno de los más importantes es la desigualdad digital. Si todos no tenemos acceso igualitario a la tecnología y las habilidades digitales, la brecha entre los que tienen y los que no tienen va a ampliarse aún más. Y esto es más allá de la brecha digital de accesibilidad.
Bueno, momento de cerrar el episodio. Ya no estamos pasaditos de tiempo. ¿Qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes el día de hoy?
Bueno, mi llamado a la acción para todos los que nos escuchan es que debemos involucrarnos en el proceso de digitalización porque es muy amplio. Ya sean que estén en el gobierno, en una empresa, en una escuela o simplemente sean ciudadanos interesados, todos tenemos un papel que jugar en la configuración de nuestro futuro digital. Eduquen, innoven, participen en el diálogo nacional. El futuro, señores, está en nuestras manos.
Bueno, ahí está dicho. Muchísimas gracias, Arturo, una vez más por estar con nosotros por acá, por el matutino. Recuerden que este fue el episodio número 37 de la 10ª temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy con el tema El futuro digital de la República Dominicana. Interesantísimo. No se lo pierdan. Si se lo perdió, en un ratito estará arriba en la sección de podcast de la 91 FM. Y recuerden que ya más tarde, mañana, pueden seguir los podcasts de martestecnológico.com a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y varias plataformas más. Arturo, millón de gracias.
A ti y al equipo.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.